Pero ve lo que dice, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. Eso es una referencia que después repetimos en Efesios, donde Pablo dice que Jesús es nuestra paz, que a los que estaban cerca, a los judíos y a los que estaban lejos, los gentiles, nos hizo un solo y nuevo hombre en Jesús. Efesios capítulo 2 habla de todo eso y lo explica cómo fue en Jesús. Pablo ve y reconoce y expone eso por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero aquí está ya previsto en Isaías. Entonces, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, para los malos no hay, para los impíos no hay. Y ahora pasamos a Isaías 55, versículo 17. Está hablando de que, okay, pues esto no va a terminar bien. Está hablando de total destrucción en Babilonia y en otras cosas. Isaías 55, versículo 17. Porque, ¿qué dije? 65, 17, perdón, Isaías 65, 17, porque he aquí, versículo 17, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. El hombre siempre está tratando, y hay una reforma de todo, agraria, fiscal, educativa, etcétera. Lo único que el hombre no ha podido producir en toda su legislación, planeación y filosofía es una nueva creación. Entonces, interesante lo que dice en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Empieza con nosotros. Romanos 8 dice que nosotros somos la primicia de la nueva creación, y esperamos y gemimos con la creación esperando la resurrección, esperando la renovación de todo. Pero ya empieza esa insistencia y ese anhelo de algo que aún no hemos conocido, pero nos hace falta. Entonces, he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén y la alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Entonces sigue hablando de cómo va a ser eso, es probablemente durante el milenio. Y ya en capítulo 66, y igual, versículo 8, y Dios está diciendo, mira, y eso es, nos va a volver al capítulo 45 donde tenemos que estudiar, dice, ¿quién oyó cosa semejante? Versículo 8, ¿quién vio tal cosa? ¿Concibirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. O sea, de un día para otro, Ciro da el decreto y ya son libres. Y nace una nación. Hoy es 14 de mayo, que es el aniversario de la independencia de Israel. La declaración ante Naciones Unidas, la autorización para que Israel se llame país y que tenga un gobierno. Es interesante, ¿no? O sea, pero eso sí fue de largo tiempo y de parto, no fue de un día para otro. Por eso muchos ortodoxos no aceptan el Estado israelí porque quieren así. Y digo, pues necesitan tomarlo todo y no nada más las partes que les convienen y que todos se van a vestir como ustedes. O sea, tienes que alegrarte como Dios se alegra por las cosas que Él se alegra conforme a su palabra también. Entonces, dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Entonces, muy importante, y ya más adelante está hablando de la paz durante el milenio, cuando Jesús está reinando sobre la tierra, para que el ser humano pueda ver políticamente, militarmente, económicamente, que solo Dios hace al hombre feliz, como cantaban los viejitos, y que sí, es mejor. Y aún así, al final de eso, se van a rebelar y va a haber una guerra contra Jerusalén, pero Jesús como rey. Eso es tremendo y dices, ¿cómo será posible? Necesitas nomás ir a ver en el espejo, porque Dios diariamente nos está rogando, nos está suplicando, nos está trayendo, nos está mostrando su favor y hacemos esto con el hombro. Sí, ahorita voy. Entonces, somos completamente capaces. El hombre que no ha sido hecho una nueva criatura es capaz de rebelarse contra Dios en su cara. Adán y Eva lo hicieron. No tenían familia disfuncional, no tenían violencia en su barrio, no tenían escuelas con bullying, no tenían todos los causantes que nosotros invocamos para explicar por qué somos tan así como somos. Adán y Eva tenían todo bien, su ADN, su vida social, su vida familiar, etcétera, 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 y así, ¡pum!, dieron media vuelta en su cara a Dios. Y así se rebelaron. Y cuando ves eso, tienes que entender, ok, somos totalmente, como una humanidad, somos totalmente capaces. Y entonces, cuando ya así me veo totalmente como alguien de quien Dios podría tener misericordia. Es más, solo su misericordia me daría esperanza. Ya pierdo esperanza en mí. Entonces, pero ya no estoy tratando de ir como la India María sobre dos caballos y caerme de trompa en la tierra. Ok, Isaías 45. Perdón, soy muy folclórico, pero eso no se va a quitar. Isaías 45. Esta parte ya está hablando muy específicamente acerca de Ciro, pero Dios está usando eso para decir otra cosa. Pero es interesante cómo viene incluido. Ahora, ahí les va. ¿Por qué es importante la forma en que se menciona y se cita específicamente diferentes partes de Isaías? Y si quieres tomar un tiempo simplemente para buscar en los evangelios cada mención que hace del profeta Isaías, que en el evangelio de Juan lo hace, por ejemplo, que también lo menciona en Hechos, lo menciona en Romanos y así. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Viene del final de capítulo 54 entrando al 53 acerca del Mesías y todo eso, que están viendo y viendo y no entienden, ¿ok? Todo eso lo vimos en Lucas, por ejemplo, acerca del sembrador, la parábola del sembrador, que eso cumple lo que dice Isaías. Ahora es muy importante porque Jesús mismo cita a Isaías, Juan el Bautista cita a Isaías. Juan dice, yo soy una voz en el desierto. Esto viene de Isaías. Y si te vas recordando de estas cosas, vas a hacer como toda una serie. Lo que eso muestra es lo siguiente. En el siglo XVIII empezó una forma de crítica filosófica y teológica que coincide con el racionalismo. El racionalismo pretende lo siguiente, que todo lo que es verdad, con B mayúscula, la verdad acerca de las cosas, del origen y del universo y acerca de Dios, toda la información que necesito está aquí. Es como decir, todo está en mi platito Petri y nomás necesito mi microscopio y lo puedo analizar, pero todo está aquí, todo lo que necesito está aquí. Y el problema con eso, entonces, el hombre no necesita que Dios se revele. Y para conocernos, para conocerle. Entonces, cuando vas leyendo, por eso Juan en su evangelio, en el prólogo, es muy específico en eso, que Dios vino al mundo como luz, y la luz era la vida de los hombres, y que la luz en las tinieblas resplandece, y eso es muy interesante, porque eso fue el lema de la Reforma Protestante. Porque la iglesia de Roma estaba diciendo, aquí está depositada toda la verdad, y no necesitas buscar en las Escrituras que Dios de alguna manera se revele en forma directa desde Él a nosotros a través de algo que cualquiera podría checar. O sea, yo podría decir, a ver, léelo, ¿tú lo entiendes como yo? Y con eso dos ya podemos corroborar que sí, dice lo siguiente. Entonces, ellos estaban diciendo, y su lema fue: la luz en las tinieblas resplandece. Obviamente eso creó cierto pique entre el movimiento protestante y el no protestante, que entonces estaban diciendo, si la luz en las tinieblas resplandece acá, esto es tinieblas. Entonces obviamente no lo tomas muy a bien cuando estás diciendo, allá están los entenebrecidos. Pero y sigue hasta el día de hoy eso, realmente, otra vez, no puedes tú saber, no puedes tú averiguar, tienes que contentarte con esta información que está aquí. No obstante, la Iglesia de Roma siempre ha tenido sus místicos, porque lo que pasa es que el sistema racionalista no satisface todo lo que somos. Entonces el misticismo como alternativa siempre está llamando. Y es interesante, ya no necesitas ser místico cuando observas y lees la Biblia y checas lo que está y te das cuenta que tiene tantas capas, que entonces está hablando de lo muy práctico acerca de cómo haces tu trabajo en tu oficina. Y luego está hablando del aroma de Cristo y dices, ¿cómo el aroma de Cristo? ¿Qué es eso? Saboréalo y luego me dices. O sea, ya está hablando en términos no tangibles que no podemos medir y comprimir y decir, ok, de lunes a viernes me porto así. Que la Biblia habla de eso, pero de repente usa términos así, el aroma de Cristo. Y nosotros esparcimos el aroma de Cristo y tú dices, ¿qué? Ok, entonces la Biblia trae eso y satisface por eso. Satisface, no mi curiosidad, pero mi necesidad. Ahora, mi curiosidad siempre ha sido un problema para mí, pero mi necesidad Dios la ve y la trata. Bien, 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Entonces, los historiadores reconocieron en ese tiempo y mucho después siguen reconociendo que fue irresistible la marcha de Ciro conquistando y expandiendo lo que fue el imperio de Babilonia y lo que fue de Persia fue mucho más grande, fue como Alejandro Magno, irresistible extendiendo su dominio, irresistible. Ahora, lo podemos atribuir a diferentes factores. Bueno, estos usaban bronce, estos usaban hierro, es que hubo una epidemia, es que hubo esto, es que este rey fue un inepto y uno como Alejandro Magno pues pudo aprovecharse y bla, bla, bla. Y lo atribuimos. Sí. ¿Cómo llegaste a saber de Jesucristo? Ah, caray. Dios usó un mugroso pecador. Y te habló. Y Dios usa, ¿sabes que las Biblias usan pulpa de guaje, del árbol guaje? Hace, la pulpa del guaje hace un papel muy delgado, muy fino y muy resistente. El guaje. Nosotros no hacemos árboles y muebles de guaje. Ay, voy a comprar un baúl todo tallado y todo muy fino de guaje. Y el arca del testimonio en el Antiguo Testamento fue madera de guaje del Medio Oriente. Entonces imagínate lo que Dios, cómo Dios hace las cosas. Usa guaje para traer la verdad que salva tu alma. ¿Ok? Ha sido más claro. Entonces Dios usa lo que es muy común, lo que es muy simple. Y nos sorprende. ¿Por qué? Eso es patrimonio del racionalismo. Que la verdad, lo que es espiritual, es algo, oh, ah, sí, y tan por eso desconectado de lo cotidiano que amas de casa no podrían manejar verdad, obreros no pueden manejar la verdad, que ellos se pongan a sembrar y cosechar sus zanahorias, que ésta se ponga a lavar su ropa y dejen a los filósofos y los teólogos y los religiosos la verdad. Como si la verdad fuera una nube, y cómo vas a capturar esa nube y tenerlo envasado en una botella, dice Dios, no está envasado, está impreso, está escrito, y cualquiera lo puede checar. Un niño de 6 años puede ya manejar una Biblia, tiene que preguntar qué significan algunas palabras, como propiciación, pero las puede leer. y ya puede preguntar. Por eso Dios maneja verdades eternas, difíciles, complicadas, abstractas, en pulpa de guaje. Acuérdate de eso, porque usa barro como recipiente. Tenemos este tesoro, dicen 2 Corintios 4, 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Usa Dios eso. Y es un barro bastante corriente y granudo. No es porcelana. Y así somos. Y eso es lo que Dios usa. Entonces Dios usa a Ciro. Y es interesante porque cuando esto fue escrito fue probablemente aproximadamente 100 años antes que suceda, cuando Isaías lo escribe. No había nacido Ciro, o si había nacido, no figuraba en nada. Ahora, ¿por qué digo que no había nacido? Por las fechas, cuando esto estaría cerrando al final de la vida de Ezequías, entonces sí estamos hablando de... Si el exilio fue de 70 años, entonces todavía no fue el exilio durante varios años más después de Isaías. Ahora, los racionalistas llegan y como no hay intervención de fuera, todo lo que se puede saber de Dios y se puede saber todo lo necesario está aquí dentro del universo. El problema es entonces no puede haber revelación. No, Dios no puede estar fuera hablando a nosotros adentro. Ellos veían el problema racionalmente así. Si Dios existe, no puede existir solamente en el universo, porque sería como el sol. Y los paganos tienen el Dios del sol y el Dios del mar y todo. Entonces existe dentro del universo, es parte del universo, simplemente es otro elemento, otro engrane en el universo. Entonces tiene que existir fuera del universo, pero existe fuera del universo, no existe dentro. O sea, eso es el racionalismo, es un perro persiguiendo su cola, de veras. So, hay que apiadarnos de ellos, hay que compadecernos, porque qué difícil dilema se arma. Ahora, por eso no puede haber revelación, inspiración de las Escrituras no ocurre, sino que los hombres, filosofando y usando su intelecto, proponen esto acerca de Dios y tiene sentido, y 100 persas, babilónicos, hebreos, egipcios o mexicanos dijeron que era verdad y se publicó. Eso es el racionalismo. El racionalismo dio lugar a la democracia, por ejemplo. El consenso de la mayoría va a determinar qué es verdad y qué va a ser ley. Que eso es muy importante. Por eso la democracia, dice Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra durante muchos años, decía, la democracia es la peor forma de gobierno con la excepción de las demás formas. Y la democracia no funciona, pero funciona menos peor, dijera, que las demás formas. Cualquier forma de gobierno que dependa de la funcionalidad humana va a tener problemas porque somos disfuncionales. Necesitamos gobiernos porque no sabemos portarnos. Por eso hay violencia y desacuerdo y pleitos. Entonces necesitamos gobiernos para poner orden. ¿Qué implica qué? Que somos naturalmente desordenados. Si no, nomás asómate en la recámara de tu hijo o tu hija y vas a decir, ¿qué? ¿Explotó una bomba o qué pasó aquí? ¿Quién tiene tantos calcetines? Ok. Entonces, la implicación es esta, para que Isaías, y lo hicieron con el libro de Daniel, porque el libro de Daniel detalla la conquista de Persia sobre Babilonia, detalla la conquista de Alejandro Magno, en qué manera, de qué forma y de dónde vendría sobre Persia, y la conquista de Roma sobre Grecia, y describe cómo se iba a dividir en cuatro partes el imperio griego de Alejandro Magno, dando lugar a, por ejemplo, Herodes, entre otros. Okay, entonces lo describe en tanto detalle que dice, esto tiene que haber sido escrito después de, no antes de, porque ¿quién podría saber antes de que suceda algo lo que va a suceder. Solo Dios, y Dios no comunica estas cosas. Solo podemos estudiar a Dios en un platito Petri, como en un microscopio. Pero lo que pasa es que la Biblia es el macroscopio. Nos deja un lente tan grande que está frente a nosotros y no entendemos lo que vemos. Pero la Biblia, lentamente, a como vamos leyendo y pensando y tratando de trazar y conectar, nos da un lente tan grande de las cosas para ver lo que es tan grande que no lo podemos percibir, como una hormiga que está subiendo la pierna de un elefante, cree que está subiendo un árbol. Y el elefante empieza a caminar y la hormiga dice, está temblando. Y puede pasar días sin saber que no está subiendo un árbol, la hormiga. Y el ser humano, en muchas cosas de nuestra existencia, estamos subiendo la pierna de un elefante y no nos damos cuenta que es un elefante. Ni nos imaginamos que un elefante existe. Y ¿sabes qué? Tú picas el elefante como hormiga y el elefante no se da cuenta que le picaste. Y eso, como que nos sentimos tan así, insignificantes y frustrados, y que es inútil intentar, es inútil tratar de hacer algo. Y la Biblia nos da el macroscopio y nos deja ver el cuadro total de la eternidad, de la soberanía de Dios, de su plan eterno. Y de repente dice, sí, yo soy esa hormiga que está subiendo la pierna del elefante, y Dios se hizo hormiga. Y se hizo uno de nosotros para mostrarnos otro lente, otra forma de ver. Ahora, entonces, el racionalismo simplemente produjo una nueva religión. Eso es lo que produjo. Todas las religiones lo que han propuesto es cómo vivir y morir en el cosmos. Entonces los egipcios hacían sus barcos para seguir el río eterno a la otra vida y con provisiones y todo eso. Los chinos, los reyes de la China, por ejemplo, tenían de barro hasta sus soldados, todo en réplica para decir, porque en la otra vida esto va a cobrar vida, entonces, pero todo lo que se hace es el cosmos porque necesitan soldados. Y el faraón va a necesitar perros de cacería y va a querer comer pan y va a querer aquí su leche Lala, o entonces le ponen sus cartones de leche Lala, claro, de la ultra pasteurizada porque tiene que durar quién sabe cuánto. Entonces, todo eso, todas las provisiones, y lo ves en todas las civilizaciones. La idea es que después de morir, aún muerto, estás en el cosmos, en esto. Y viene la Biblia y vuela el techo del cosmos. Y nos damos cuenta que no estamos encerrados. Y Dios hace así, y vuela el techo, estamos, ¡wow! Y Dios se está asomando. La luz resplandece en las tinieblas. Las tinieblas no prevalecieron. Dios voló nuestro techo. Eso es lo que hizo Jesús al venir al mundo. Voló el techo. Ahora, está aquí en Isaías volando el techo de los israelitas. Ve lo que dice. Le está hablando a Ciro, dice, versículo 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Ahora, Ciro, como es conocido en la historia, su nombre en hebreo es Koresh, probablemente era Kuresh, en el idioma de los persas, entonces va evolucionando, ya llega y decimos Ciro, pero eso fue un apodo que él escogió como Batman, o como Blue Demon, o Mil Máscaras. Eso no era su nombre, sino como un título, como decir Alejandro Magno, para decir este es aquel Alejandro. Okay, entonces interesante, él escoge un apodo que Dios habló acerca de él 100 años antes. Ahora, el rey Josías de Judá, hubo un profeta que profetizó a un altar de Baal en el reino del norte. Y dice, altar, altar, va a nacer de la casa de David un niño y le pondrán por nombre Josías, y él va a quemar huesos de hombres en este altar, y como prueba, el altar se va a romper. Y se rompió. Y la gente se quedó así. Es profeta. Lo que dijo que iba a suceder, sucedió. Entonces guardaron la profecía. 300 años después nace Josías en total paganismo. Su padre fue totalmente abandonado de Dios, idólatra y demás. Josías crece y encuentra en el libro de la ley, así en los escombros del templo. Porque dice, vamos a limpiar eso, no vamos a tratar de ser como debíamos de ser. Y él lee los rollos de la ley y rompe sus vestidos. Dice, ya estuvo. Ya leí las maldiciones sobre nosotros si hacemos todo lo que hemos venido haciendo durante años. Ya no hay remedio. Y manda a Dios un profeta y dice, tu corazón fue tierno y Dios va a estar contigo. Siga adelante. Y Dios usa a Josías para traer una renovación en el corazón del pueblo en Judá. Y tal fue su celo que ya llega a las ruinas del reino del norte. Ya son samaritanos que viven ahí, pero aún conservan el registro 300 años después de que alguien que se llama Josías, que va a ser de la casa de David y va a ser rey, va a venir y lo que hace es que saca de los sepulcros los huesos de los sacerdotes de Baal y quema sus huesos sobre los altares para que ya no sirvan para el culto a Baal. Y la gente se queda así. Y vea una tumba y ya va a romper la tumba y dicen, pero es diferente. Y dice, ¿de quién es? Y la gente, imagínate que alguien te dijera, y en efecto Dios nos ha dicho tales cosas, imagínate que alguien te dijera, pues es la tumba de un profeta que habló de ti hace 300 años, que tú ibas a hacer lo que acabas de hacer hoy. Y nosotros ya tomamos las fotos. Que tú ibas a hacer lo que acabas de hacer hoy. Y nos habló de ti, tu linaje y tu nombre. Ahora Pablo le dice a Timoteo, estas cosas te estoy diciendo, Timoteo, para que de acuerdo con las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, hagas la milicia, la buena milicia. Y podemos ir, ay, yo quiero ir a una de esas iglesias como antes, que dabas tu ofrenda y te daban un cassette con un cassette era un cuadrito de plástico con cinta adentro. Para los que no saben, te daban tu cassette con tu profecía. Es interesante, puedes ir a internet y te dan tu horoscopio también. Y digo, ¿qué diferencia? Es interesante y Isaías habla de estas cosas, pero la Biblia dice cosas específicas acerca de nosotros. Una profecía de Jesús. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una profecía de Jesús, que Él va a estar con nosotros. Y de acuerdo con esa profecía, puedo hacer la buena milicia. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Jesús es nuestra paz, Efesios 2, etcétera, etcétera, etcétera. Que son cosas que Dios ha dicho antes acerca de nosotros, y a través de esas profecías, lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, podemos pelear. ¿Qué tal? Entonces Ciro se metió en una cueva con un río sagrado cuando ya está como empezando su carrera militar y se dedica a su Dios y toma como de suerte el nombre Ciro. Pero Dios ya le puso el sobrenombre, no su Dios, no en un momento de como de dedicación. Todo eso fue coincidencia y Dios está diciendo para que no digas que fue coincidencia, yo lo hice. Ahora seguimos leyendo. ¿Qué te parece? Ahora, todo eso es muy importante porque dicen, esto es coincidencia o que Isaías haya dicho esto o se escribió posteriormente. Entonces ofrecen, es proto-Isaías y deutero-Isaías y hasta algunos proponen un trito-Isaías. O sea, tres personajes que firman que son Isaías. Que realmente un solo hombre no lo hizo. Igual dicen acerca del libro de Daniel. Muy importante es entonces ver que Jesús cita muchas cosas de la Biblia que en el siglo XVIII empezaron a descartar. Jesús habla de Adán y Eva como personajes históricos, no simbólicos. Jesús habla de Noé como un personaje histórico, no simbólico. Habla de Lot y Sodoma y Gomorra como personajes históricos y que la esposa de Lot se vuelve columna de sal. Jesús lo menciona en Lucas y como si eso fuera un dato histórico y no un dato de fábulas, ¿ok? Muy importante. Pero entre todo eso, Jesús cita todas las partes del libro de Isaías como Isaías. Entonces, ve lo que hace el racionalismo. Claro, porque Jesús era un hombre de primer siglo con la ignorancia de los de primer siglo. Entonces, Jesús no sabría que fueron tres autores de Isaías. Jesús no lo sabría. Jesús no sabría que fueron más autores del libro de Daniel. Jesús no lo sabría. ¿Por qué no lo sabría? Porque no es el Hijo de Dios. Ahora, la Biblia dice que un espíritu que dice que Jesús no vino en la carne, o sea, que no es el Hijo de Dios, no es de Dios. Entonces, das cuenta de dónde viene el racionalismo como filosofía y forma de pensar y ver el mundo, no viene de Dios. Y ha producido buenas cosas. Los hombres razonan, examinan, observan su mundo, inventan vacunas y muchas cosas. Pero no ha traído todo el hombre más cerca a Dios. Como todo intento humano, el hombre nunca llega más cerca a Dios por sí mismo. Entonces, por eso, Isaías es una sola pieza. Y es interesante, decían eso en el siglo XVIII. En el siglo XX, encuentran los fragmentos del libro de Isaías completos. Y eso tumba dos argumentos. Tumba porque saben de cuándo son de mínimo 200 años antes de Cristo, son las copias que han venido conservando junto al Mar Muerto, mínimo 200 años antes de Jesús. O sea, de los tiempos de Isaías, 300 años antes de cuando, entonces copia muy recién. Todo el libro completo, no lo unieron después con un nuevo título que se llama Isaías. Eso es uno. La otra es, los judíos, desde la destrucción del templo en el año 70, habían evolucionado en su persecución y dispersión en el mundo, que Isaías 53 no fue escrito por Isaías, sino insertado después, probablemente por los primeros cristianos que eran judíos. Entonces encuentran Isaías completito con Isaías 53. Es la Biblia que Jesús leía, incluía Isaías 53. La Biblia que de 200 o 300 años antes de Jesús incluía Isaías 53. Y por eso, cuando dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio?, que es la introducción a Isaías 53, está hablando de Jesús. Entonces, tumba dos argumentos, de los rabinos y de los racionalistas. Por eso, lo que no entiendo hoy en la Biblia, sigo leyendo. Porque sigue siendo verdad. Y cada vez que arrojamos más luz sobre la Biblia, solo vemos más verdad. Nunca vemos contradicción. Y cuando te dicen, como seguramente has escuchado, es que la Biblia está llena de contradicciones y de cambios, que te digan tres y que me los traigan. Y o sea, son rumores. Y la gente que maneja rumores sin fundamento empieza con che, chis. ¿Qué? Termina la palabra. Chismosos. No son profesores, no son eruditos, son chismosos. Porque trafican rumores y medias verdades, sin fundamento y sin averiguar. Y no importa quién sea. ¿Ok? Es muy importante. Entonces, gente muy inteligente ha abrazado el racionalismo durante su generación y su época, pero todavía la palabra de Dios nos sigue confrontando con Dios, que es el dueño del porvenir. Entonces, versículo 5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, está hablando a Ciro, aunque tú no me conociste. Y si te pones a pensar, no es gran cosa. Pablo dice acerca de sí mismo, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. A Dios a Jeremías dice, antes que nacieses, yo te conocí y te llamé. Entonces Dios es el dueño del porvenir, Dios es soberano, Dios es infinito y perfecto en todos sus atributos, incluye que es eterno. Entonces Él sabe el fin desde el principio. Entonces si tú supieras ahorita quién va a ganar la Copa Mundial, pides prestado de quien sea y lo vas a apostar si supieras. Entonces cuando Dios te llama a ti a conocer a Jesús, Él está apostando en algo seguro porque Él sabe el fin. Y eso nos cuesta a nosotros, porque hay días que digo, pues si Dios me llamó, yo creo que se equivocó de domicilio, ¿no? Cuando llega un estado de cuenta de una cuenta de banco y esa persona ya no vive aquí. Y dices, pues llegó a mi casa, pero eso no es para mí, es para ti. Dios es el dueño del porvenir, y si nos llama, es porque Él sabe quién va a contestar. Entonces, descuelga y di, bueno, ok. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Ups, ¿qué? Creo la adversidad. Perdón, Él crea la adversidad. Dios hace esto. Entonces estás en adversidad, Dios hace la luz y las tinieblas, y puedes caminar con Él en luz y sombra. Y dice, yo tomé a Ciro de la mano derecha, y yo lo conduzco. Y su marcha fue irresistible, porque Dios quiso que los de Persia dominaran el mundo durante un tiempo, y lo usó. Dios quiso. Y podemos decir, ay no, pero los españoles, qué feo hicieron cuando llegaron a las Américas. Sí, como los persas hicieron cuando conquistaron, como los griegos hicieron cuando conquistaron, etcétera. Así ha sido el ser humano. Si Dios nos suelta la rienda, conquistamos reinos y hacemos desastres. Y Dios usa eso, usa aún las tonterías y las vilezas humanas, y Él hace algo. Entonces muchos de nosotros podemos decir, bueno, yo soy chino, ¿por qué? Bueno, probablemente porque mi tatarabuela y mi, eso fue esto, ¿okay? Mi bisabuelo fue gitano, fue un hombre malo, fue un hombre mentiroso, pero habló 7 idiomas y a él le debo la facilidad de comunicación. Pero no es de jactarme, ni de poder montar caballos a pelo, de que mi bisabuelo haya sido gitano, ¿ok? Pero Dios usa eso. Entonces podemos estar diciendo, pues sí, yo tengo tez morena, pero ojos aceitunados, entonces gracias a españoles que violaron a las indias, entonces somos mestizos. Exacto, y Dios lo está usando. ¿Le permites? Y dices, no sé. Tienes que rehacer tu evaluación y tu concepto de la historia, porque lo que ahora es historia, en algún momento era el porvenir. Hace 300 años, lo que sucede hoy era el porvenir. Y Dios es dueño del porvenir. Seguimos leyendo. Y eso, o sea, no quiere decir que Dios ama las cosas que el ser humano ha hecho en su maldad, pero lo usa. Lo usa, ¿ok? Y si le permitimos, hasta podemos ver luz en esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. O sea, si vas a discutir, discute con tu raza. Y Dios está diciendo, conmigo no discutes, porque tú eres de barro, discute con otros pedacitos de barro en la tierra. Conmigo no, porque yo hago rociar las nubes, yo hago esto, yo estoy ocupado con todo el universo. Y tú estás en tu calle pleiteando con ¿quién? Con tu vecino, y ahora me reclamas de que yo no destruyo tu vecino, o yo no le hago mudo a su perro que ladra toda la noche y demás. O sea, todo eso, o sea, y sí, como que nos quejamos y refutamos y cuestionamos y muchas cosas. Y Dios está diciendo, a ver, ¿qué? ¿Qué decías? Lee el libro de Job y te das cuenta, el problema humano es grave en ese sentido y Dios lo sabe. Pero fíjate lo que dice en el Salmo 103, versículo 13. Como el padre que se compadece de sus hijos que le temen, así Jehová se compadece de los que le temen a él. Y no se olvida, se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos polvo. Cuando estás cansado, cuando no te acuerdas, ¿qué? ¿Qué dijo en el estudio el miércoles? Ya no me acuerdo. ¿En qué capítulo era? Dios se acuerda que eres polvo. Entonces mira lo que viene diciendo más adelante. Entonces dice, dirá el barro a que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su Formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de sus manos. Hoy día, lo que ha venido a ser llamado el movimiento de palabra de fe o las doctrinas de prosperidad, les gusta citar este versículo que tú puedes mandarle a Dios. Mira, dice, mándame acerca de mis hijos. Es sarcástico. Texto fuera de contexto es un pretexto. Él está diciendo, perdón, mandé. Eso es lo que él está diciendo. Sí, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Pero ha venido diciendo, ay del que pleitea con el Creador. Ay de ese que está como discutiendo conmigo. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia, ya refiriéndose a Ciro, y enderezaré todos sus caminos. Por eso hace rato estuvimos orando, por los que están gobernando, por los que están en influencia, que Dios enderece sus caminos como hizo con Ciro, un hombre que no conocía los caminos de Dios, no conocía las Escrituras, y de chiripada escoge un apodo que Dios escogió para él 100 años antes. El chiripada dice, me late Ciro. Y Dios dice, sí. Ahora, probablemente Daniel o alguien así, uno de los cautivos, dice, Ciro, oh rey, para su cumpleaños, le traje una Biblia, porque menciona su nombre. Ahí se lo dejo. O sea, imagínate qué sería que él, su primer año, está leyendo, y Ciro va a soltar a mi pueblo. Y todo el mundo sabrá que yo le puse en poder. Publicidad gratuita. Relaciones públicas ya hechas a la medida. Toda la tierra sabrá que yo puse a Ciro en poder. Los judíos ya pueden regresar a Israel. Entonces ya, y todos vienen y dicen, mira, eso lo hizo Jehová. Y decimos, pero eso es... Tiene que ser más misterioso. ¿Por qué? O sea, cuando tú vas a comer jícame picada con jugo de limón y un poco de chile, cuando vas a comer eso, ¿necesitas que un ángel lo haga? ¿O nada más que así, que te den así, así? Y el tenedor tiene que ser así, único tenedor, con así de oro. Y que mientras haya arpas y ángeles así flotando, mientras comas tu jícama, Dios usa lo que es muy ordinario para mostrarnos. Por eso las parábolas de Jesús, si un grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo. Y todos dicen, sí, es cierto. Dice, así yo voy a morir. Y todos están, ¿qué? Y Dios usa algo tan cotidiano, tan así, sin importancia para nosotros, que lo sabemos derecho al revés. Y Dios dice así, ahora, véanlo desde aquí. Y coloca una verdad que era difícil con ese grano de trigo. ¿Ok? Bien. Entonces, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, Hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Era difícil para los judíos en Judá, en el reino de Ezequías, por ejemplo, imaginar que estos pueblos que eran muy peligrosos para ellos, que ellos vinieran a postrarse y decir, Dios está con ustedes. En Apocalipsis Jesús hace referencia a eso, a la iglesia de Filadelfia. Haré que vengan y se postren ante ti y que reconozcan que yo les he amado. Entonces, confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. El que la hizo y la compuso no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hable en secreto. Entonces el racionalismo no funciona. Dios no habló en secreto. Hubo revelación. No dijo así como, voy a poner como pistas. Así, y el que es muy sabio y tiene tiempo libre además y mucho dinero y Thomas Jefferson o algo así, entonces pues sí puede dedicar su vida a estudiar e investigar el universo, y los pobres y la chusma como nosotros tenemos que esperar sus veredictos y conclusiones que nos digan cómo es el universo, porque tenemos mucho que hacer. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis, como diciendo, lero, lero, me puedes buscar toda tu vida, no me voy a dejar ver. No, Dios se reveló y lo ves una y otra y otra y otra vez a través de la historia. Hebreos 1 dice en su introducción, Dios habiendo hablado en muchos lugares y de muchas maneras a través de los profetas, en estos últimos tiempos nos habló a través de su Hijo, que es la imagen misma de su sustancia y revela perfectamente la deidad. Así nos ha hablado. Entonces el dilema no es que si Jesús es tan bueno o tan de acuerdo con mi forma de ver el mundo. El dilema que tengo es el único dilema, todo se resuelve a partir de eso. Mi único dilema es si Jesús en verdad es quien dice ser. Porque si no es, no merece ni un minuto de mi tiempo. Y si es, necesito dedicarme mi vida. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ok, entonces, proclamad. Perdón. Versículo 20. Reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ha sido más claro. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Los apóstoles están ante el concilio, les están amenazando con cárcel y muerte, y dicen, ok, pero nosotros tenemos que obedecer a Dios. De aquí lo están trayendo. Cuando Pedro dice, en ningún otro hay salvación, es aquí. Está refiriéndose a Isaías. Entonces, cuando vas checando en los evangelios y en hechos, estos hombres de primer siglo veían el libro de Isaías como una sola pieza. Jesús inclusive. Muy importante. Entonces, cuando te vienen a decir, si no te acuerdas cómo era, mándamelo si yo me las rifo. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y es interesante, Pablo dice a los filipenses, para que en el nombre de Jesús, oh, entonces Jesús es Jehová, porque Jehová está hablando. Entonces, no somos testigos de Jehová, somos testigos de Jesús. Como ya vimos aquí antes en Isaías, dice, vosotros sois mis testigos. Entonces, yo les enseño, digo, ok, ustedes dicen testigos de Jehová, ¿verdad? Por este versículo, ¿de acuerdo? Ok, y luego les muestro aquí. Entonces, toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús y toda lengua confesará en el nombre de Jesús que Él es Señor. Entonces, bueno, es, no, no, pero dice, y no hay más, y no hay más, y no hay más, y no hay más, y no daré mi gloria a otro. Entonces, no puedo ser testigo de Jehová sin ser testigo de Jesús. Porque no hay otro nombre, Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Entonces, si estoy testificando de otro, estoy testificando de otro que no es. Aunque diga que es Jehová, Jehová dice, he jurado que a mí se doblará toda rodilla. Jesús, adelante. Jesús es la Trinidad, es el tipo de unión que existe. Y es difícil para la mente racionalista. Los testigos de Jehová son racionalistas. Toda su teología, toda su filosofía está basado en ese tipo de lógica, del racionalismo. Todo lo que hay se reduce en una o dos cosas, luz o tinieblas. Es muy simple como la Biblia nos pone las cosas. Entonces no te compliques. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¡Qué interesante! Dios es el dueño del porvenir. Entonces, lo que fue de hace 200 años que no podían imaginar, lo que fue de hace 2 años, ¿dónde estabas hace 10 años? ¿Qué estabas haciendo? Dios es el dueño del porvenir. Y lo que hoy estás viviendo, Él ya lo supo. Por eso dice, ok, perdón, perdón, mándenme acerca de mis hijos. Díganme qué hacer. Perdón, perdón, la he estado regando. Perdón. Díganme cómo lo debo de manejar. Está hablando con ironía, está hablando sarcásticamente Dios. Dice, perdón, la regué, ahora mandas tú. ¿Te das cuenta? Pero lo que podemos decir, ok, entonces esto que yo estoy viviendo, y estoy perplejo, estoy desanimado, estoy asustado quizás, o muy feliz, tú ya lo supiste. Eso para ti no es novedad. Tú no estás así mordiéndote el labio y tosiendo aquí los dedos y la oreja diciendo qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Dios ya sabe qué hacer. Entonces dile, ok Dios, tú ya sabes y hasta ya traes en la mano la solución, ¿verdad? A ver, saca las dos manos. Ya traes la solución, ya sabes lo que vas a hacer. Él es el dueño del porvenir. Y lo dice 100 años a Ciro, que todavía no nacía. ¿Cómo se va a llamar y qué va a hacer? ¿Y cuál va a ser su renombre? Entonces, si lo dice, es que iba a ser un emperador. Y tú ibas a ser hijo o hija de Dios. Ya la pensó. Entonces, pregúntale. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por tener estos detalles tan así en tu mano. Aunque, si cualquier otro ve nuestra vida, inclusive nosotros, ve confusión, neblina, caos, incertidumbre. Y como hemos mencionado, Señor, necesitamos tu palabra como macroscopio para ver la totalidad y ver la eternidad hasta la eternidad. Y ver tus propósitos y tu soberanía y tu bondad y tu amor desde antes que el mundo fuese, escogiéndonos para estar en Cristo, irreprensibles, aceptos en el amado, aún antes de nacer Jesús en Belén, nosotros escogidos para estar en Él. Entonces, gracias, Padre, dueño del porvenir. Y muchos aquí quisiéramos cambiar, aunque sea un detalle de nuestro pasado, y no podemos cambiar el pasado. Pero gracias porque tu palabra dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que por tu gracia puedo tener un nuevo futuro. Entonces, Señor, te dedicamos nuestro futuro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.